Bienvenido, bienvenida al podcast de C'est la vie, el podcast donde encontrarás entrevistas, cine, arte y mucho más. Hola a todos, yo soy Jessica Ángel, bienvenidos a un nuevo episodio de C'est la vie. Hoy está con nosotros Alicia Quiñones, quien es actriz.
Hola, hola, Jessica.
Antes de que empecemos a hablar de la película, El día que me perdí, me gustaría que nos contaras cómo iniciaste tu carrera en la actuación.
Bueno, yo empecé, creo que es como largo, pero cuando yo tenía 16 años, modelaba y el modelaje me empezó a llevar un poco por el camino de la televisión. Entonces, a partir de eso, yo estudié comunicación y trabajaba en Cinépolis. Entonces, viendo todos los días tantas películas, fue cuando me empezó a surgir la inquietud de empezar a actuar, ¿no? Entonces, comencé estudiando teatro en la ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores. Y ahí se presentó un casting que fue de la primera película que hice, que es Las Elegidas. Y prácticamente Las Elegidas fue como mi patadita para empezar a hacer cine.
Perfecto, sí. De hecho, Las Elegidas en su momento creo que fue una película con una temática un poco fuerte, ¿no? ¿Cómo has construido tus personajes? Porque, bueno, yo he visto algunos de tus personajes, pero ¿tú cómo trabajas en la construcción de tus personajes?
Digo, muchas veces hay directores que tienen súper claro lo que quieren contar, uh-huh. ¿no? Entonces, te enseñan el personaje ya construido, sus referencias, cómo le gustaría como hacer el elipsis del personaje. Entonces, muchas veces trabajo a partir de lo que ya está creado. En las otras ocasiones que he tenido la oportunidad de que el personaje que me dan para representar es un poco más libre, no hay como tanta estructura. Entonces, entre el director y yo tratamos de buscar algo que a mí casi siempre, o sea, son dos facetas muy distintas, porque la primera, cuando un director ya tiene algo totalmente claro, esa para mí es muy interesante porque entonces mi trabajo como actriz se facilita un poco, ¿no? Entonces ya solo yo tengo que buscar ciertas como variaciones que me gustaría tener del personaje. Pero cuando el personaje no está totalmente construido, eso es lo chido porque entonces puedo tener todo este como libertad de encontrar cosas y proponer y entonces sobre la marcha ir viendo si eso gusta o hay que seguir jugando con otras opciones. Entonces, de los personajes que yo digo que hay un poco más de construcción, pues obviamente es Perla, Las Elegidas y Xochitl de esta película que acabo de hacer. Y pues obviamente son personajes muy distintos y los trabajos fueron guiados, ¿no? De diferente manera, lo cual me permitió a mí actualmente jugar cosas distintas.
Ok. ¿Quiénes consideras que son tus influencias?
Mira, yo la verdad nunca he sido como fan de algún actor o actriz. Uh-huh. Yo creo que mis influencias son mis amigos que, o sea, mi mejor amigo que es un gran actor y yo lo he visto crecer, o sea, empezamos casi al mismo tiempo a actuar. Entonces, yo creo que mis influencias son esos. Es Lady Gutiérrez, que es mi mejor amiga, que es una gran actriz, está en Chicuarotes, y Diego Calvo. O sea, ellos para mí son mis referencias cercanas más grandes en una cuestión de admiración actoral. Digo, no es que obviamente desacredite los millones de grandísimos actores que hay, pero simplemente el estilo de carrera que han ido llevando poco a poco es algo que yo admiro muchísimo.
Ok, hasta ahorita, ¿cuál ha sido el mayor reto al que tú te has enfrentado en tu carrera?
Híjole, Es que son muchas cuestiones. Yo creo que en algún momento la mayoría de las personas que nos dedicamos a actuación, el momento más difícil es cuando tienes que tomar la decisión de si quieres seguir o quieres parar por un tiempo. La actuación es algo que te pone muy vulnerable como persona porque todo el tiempo estás trabajando con tus sentimientos. Entonces, siempre tiene que haber muchísimo trabajo interno, ¿no? O sea, interno me refiero como a estar bien uno mismo con sus emociones, con su cuerpo, con su salud mental. Entonces, creo que lo más difícil para mí como actriz ha sido cuando he llegado a esos puntos de darme cuenta si en realidad quiero seguir haciéndolo o no. Pero cuando me llegan personajes tan bonitos como Xóchitl, que le da voz a una mujer que tiene esquizofrenia y que ha sufrido maltrato, es cuando digo, o sea, claro, no hay otra cosa que a mí me guste hacer más que poderle dar voz a personajes que están ahí, que hay mucho que contar. Entonces, yo creo que esa es la parte más difícil.
Ahora ya entrando más a El día que me perdí, ¿cómo llegó a tus manos el guión, el personaje? ¿Cómo fue todo ese proceso previo a la película?
Bueno, yo me acababa de mudar a Ciudad de México, tenía 3 meses de haber llegado y no tenía manager, no nada. Entonces me había enterado que en Facebook publicaban en grupos como castings y cosas así. Y me puse a buscar, pues ahí, trabajos de actuación y vi un post que decía: se busca actriz para protagónico en película totalmente independiente. Y dije, bueno, va. Y me gustaba que decía que era como un thriller psicológico. Y dije, bueno, esto es distinto. Y mandé mis cosas, mandé mi CV, mis fotos. Y me hablaron para tener un casting presencial. Y yo me acuerdo que tenía muchísimo miedo porque me acababa de mudar a la ciudad. Entonces no sabía dónde era, no conocía muy bien las colonias todavía y le pedí a mi roomie que me acompañara, pero igual hicimos como un poco de investigación antes, ¿no? Como saber a dónde íbamos. Y
Claro.
resultó que cuando llegué, pues era una productora de comerciales y el director ya había trabajado tiempo antes en televisión. Y nada, se hizo el casting y a las 2 semanas me hablaron y me dijeron, oye, o sea, nos encantó, te quedaste con el papel. Y así fue como llegó el guión a mis manos. Y yo casi siempre procuro eso. Cuando me platica alguien un proyecto, siempre prefiero leer el guión, porque siempre hay algo, ¿no?, que uno descubre cuando lee el guión, si va a conectar totalmente o no con el personaje o con la historia. Y yo cuando leí este guión me pareció una cosa increíble. O sea, el guión para mí es algo muy bien estructurado y eso fue lo que me hizo aventarme a hacer la peli.
¿Y cómo trabajaste con Mitch Zurita? O sea, ¿cómo fue todo ese proceso de dirección? ¿Juntos construyeron a Xochitl?
Mira, con Mitch, Mitch tenía más o menos en cuestión como estética, cómo quería que se viera Xóchitl. Esa parte la tenían ya muy bien planteada, entonces por mí no hubo propuesta. Me dio una semblanza del perfil de Xóchitl y platicaba como qué indicios tenía Xóchitl como en sus problemas de salud y en cuestión de actitudes. Entonces estuvo padre que me dieran como una referencia en cuestión de personalidad del personaje, porque entonces yo ya pude jugar con cosas en específico de mi personaje. Por ejemplo, poco a poco, que son cosas que se descubren ya muy al final de la peli, pero mi personaje va desarrollando un tic en el ojo, que es cuando vamos empezando a ver que el personaje está entrando como en toda esta onda de que empieza a darse cuenta que tiene esquizofrenia. Entonces, detallitos así que yo le propuse a Mitch y me dio la libertad de jugarlos y creo que al final se obtuvo un buen resultado como de esos detalles. Entonces, un poco fue construir de la mano con Mitch el personaje y proponerlo, ¿no? De repente también en otras escenas con mi compañero actor, Eduardo Tanús, que salía de mi pareja, los dos ensayábamos la escena y al terminarla hablábamos con el director y se la proponíamos. Si le gustaba, la hacíamos si no ya, o sea, construíamos algo entre los tres. Entonces eso fue padre porque también fue ir descubriendo otra parte distinta de la historia ya en el set.
Claro, y sé que también estuviste trabajando, bueno, en la película sale María Rojo, ¿no? Uh-huh. Y pues es como ícono en México. ¿Cómo te sentiste trabajando con ella?
Fíjate que yo no sabía que iba a estar con María Rojo así como casi casi hasta el mero día, y fue muy padre porque María Rojo pues obviamente es una actriz muy profesional y lo único que hizo en set fue hacerme sentir cómoda, lo cual estoy muy agradecida. A veces muchos actores ya tienen una carrera larga, pues ellos ya tienen, ¿no?, su modus operandi de trabajar. Y María, ¿no?, se sentó conmigo, platicamos nuestra escena y platicamos como qué entendíamos las dos de la situación y cómo era la relación ella conmigo. Y fue muy padre eso, ver a una gran actriz con el recorrido que tiene María y cómo ella trabaja sus escenas.
¿Qué aprendizajes te dejó Xochitl? Porque sé que sí tiene como pues una historia muy profunda. ¿Y a ti qué aprendizajes te dejó hacer este personaje?
Yo creo que Xochitl me dejó varias cosas, sobre todo lo mencionaba la otra vez en otra entrevista, que era cómo, o sea, la película tiene estos temas como también del maltrato infantil y psicológico desde pequeños, entonces a mí me hizo mucha como relevancia darme cuenta que es una prioridad como que desde pequeños se cuide como que todo lo que le das o le aportas a un niño, tanto psicológicamente y materialmente, porque entonces eso fue lo que pasó con Xochitl. Cuando Xochitl crece, todos los focos rojos que había de su niñez vuelven a aparecer y por cosas que Xochitl ni siquiera tiene como un control porque tiene también aceptadas ciertas actitudes de otras personas hacia ella, que entonces ella piensa que la vida es así, como el maltrato. Entonces, creo que eso fue algo muy importante para mí, que es nunca dar como por sentado el hecho de que alguien te trate como quiera. O sea, siempre tiene que haber como un respeto de tu persona y tú quererte y cuidarte para no dejar nunca que esas otras actitudes de otra gente te influyan como persona, porque la salud mental, o sea, es algo que, o sea, a mí investigar esto de que la esquizofrenia puede sucederle en cualquier momento a alguien, o sea, se puede desarrollar como, pues no casi como una gripe, pero es algo que avanza rapidísimo. Entonces, eso fue algo que me quedé como, wow, y son cosas que uno no sabe porque no hay tanta cultura de la salud mental. Entonces, para mí me quedó bastante eso, como el procurar cuidar como la infancia, ¿no? Los niños, la educación, eso es como algo súper importante.
Sí, además es muy importante lo que dices, ¿no? Creo que casi no hay cultura en salud mental, o muchas personas hasta le tienen como miedo a ir al psicólogo, ¿no? Dicen, no estoy loco, cuando ni siquiera tienes que estarlo, ¿no? A veces solo es como para que tú te sientas mejor.
Exacto, sentirte escuchado. Yo creo que, digo, yo soy una persona, te digo, estudié comunicación también, entonces hablo muchísimo, y siempre me he dado cuenta, como con el tiempo y en su momento cuando llevé psicología en la universidad, es que muchas veces la gente lo que necesita es ser escuchada, y el psicólogo no es nada más que otro estilo de doctor que nos ayuda a cuidar otro tipo de cosas, que en este caso son nuestros sentimientos, nuestra salud mental. Entonces, sí es algo que, a pesar de tanto avance tecnológico que existe y en medicina, creo que sigue siendo un tabú, ¿no? El que de repente alguien diga como, ah, no, yo tengo terapia los martes. Entonces, como que a la gente eso le resuena como si fuera algo maligno, ¿no? Muy estigmatizado. Sí. Al final, pues no, eso es como irte a hacer un chequeo médico regular.
Exacto, creo que para los que nos están escuchando sí es importante que se fijen en eso, ¿no? Porque muchas veces también se tiene muy estigmatizado como el suicidio, pero creo que la gente siempre da señales de alerta, ¿no? Y como tú dices, simplemente quiere ser escuchado, ¿no? Entonces hay que poner atención en
Claro.
eso y además no. Pues no ver mal a las personas que van a un psicólogo, ¿no? Creo que no somos nadie para juzgarlos. Y además es algo, yo he ido al psicólogo, entonces es algo que te ayuda a sentirte mejor o, no sé, o a contarle cosas que tal vez a tus amigos no les quieres contar porque pues, te conocen, ¿no? Y el psicólogo nunca te ha visto, entonces es más fácil que tal vez cuentes algo que no le dirías a alguien cercano.
Sí, yo creo que muchas veces como que el mundo va tan rápido y pasan tantas cosas rápido, como que tenemos que trabajar, tenemos que hacer la comida, o sea, tenemos que adaptarnos como a cómo se maneja una sociedad que muchas veces empieza ese descuido, ¿no? Emocional y el día que tienes tiempo, que ahora ha pasado, creo, muchísimo en pandemia. La gente se empezó a autodescubrir porque estaba en su casa encerrado y era estar con uno mismo. Es cuando ahí empiezan a salir todo este tipo de cosas que a lo mejor como persona nos perturban o nos damos cuenta que en realidad estamos tristes, pero digo, al final, todas estas emociones que a veces llegamos a tener negativas son sentimientos y son sentimientos que se apagan, pero es como un switch, volviéndolo a arreglar. Podremos lograrlo volver a aprender y llenarnos un poquito de luz y encontrar entre la oscuridad cosas que valgan la pena. Yo creo que son temas muy fuertes, pero siempre, siempre, yo creo que en todo lo malo hay un rayito de luz. O sea, hay algo y no estamos totalmente solos o siempre hay alguien que va a estar, que nos pueda procurar y en este caso o es un psicólogo o un amigo y yo creo que es importante hablarlo y no sentirse mal cuando uno se siente apagado. Creo que tenemos que aprender a darnos ese empujoncito y esa oportunidad de decir, oye, amigo, hoy no me siento bien y me gustaría platicarte qué me pasa esto. Y eso es como una cadenita para mí. Yo pienso que si todos vamos haciendo como ese pedacito y ser parte del el eslabón de la ayuda, puede ayudar a que cada vez sea menos estigmatizado.
Sí, además, sí se vale sentirse triste, ¿no? Creo que también esto bueno, de siempre estar feliz, pues creo que es un poco imposible y a veces hasta tóxico, ¿no?
Claro. Ahora, a mí me parece muy curioso, y no me quiero meter en temas tan delicados, pero me parece muy curioso la gente que tiene la facilidad de aportarle algo, no sé, a sus millones de seguidores que tienen. Pero yo creo que nunca hay que caer en el falso, o sea, ser real y decir las cosas tal cual son es algo que hace falta más. Y esta falsa positividad increíble, inalcanzable y sonríe, sonríe, es imposible, o sea, somos seres humanos y hay cosas de por medio y la vida nos pasa y claro que es bueno llorar y claro que es sentirse triste y eso no nos hace ni menos débiles ni menos humanos. Entonces, sí, o sea, esas positividades inalcanzables es un poco fuerte.
Sí, es un poco extraño, yo siempre dudo de ellos porque yo digo, ¿cómo le hacen?
Claro.
O sea, creo que sobre todo en este año, creo que sí fue un poco oscuro, digo, no conozco a alguien que diga, wow, el 2020 fue mi año. No, no lo conozco, pero creo que sí nos llevamos como muchos aprendizajes, ¿no? Sobre todo lo que tú nos comentabas también, ¿no? Que estamos acostumbrados a vivir como muy rápido, ¿no? Y todo lo queremos ya al instante. Y este año fue como de, pues, ¿sabes qué? No, se quedan en su casa. Entonces, creo que fue fuerte, pero también, pues, nos sirvió, bueno, al menos a mí, sí me sirvió como para reflexionar y cambiar cosas, ¿no? Que tal vez no me hubiera atrevido a cambiar si hubiéramos seguido igual.
Claro, y ahora yo pienso también que hay mucho contenido en internet y hay bueno y malo. Y yo, por ejemplo, como dices, uno se quedaba en casa y decías, ¿qué haces? Y yo, para mí fue un año de que justo esto, aprendí como a lidiar con otras partes de mí, pero empecé a hacer yoga, luego un día aprendí a pilates, luego otro día estaba haciendo karate y decía como, todas esas actividades físicas que antes nunca tenía como el tiempo suficiente para realizarlas, y decía, y todo está ahí, o sea, a la mayoría que tenemos el acceso, ahí están las cosas, y vuelvo a mencionar lo mismo, es encontrar un poquito de luz en otra parte, ¿no? Y el internet también tiene esa parte, ¿no? Esa parte de que hay cosas positivas, hay muchísima gente que se toma el tiempo para enseñarnos las cosas que hacen, y digo, wow, eso es mágico, o sea, que alguien se grabe para tomarse el tiempo de decirte, mira, yo hago yoga así, o yo pinto así, o yo tengo estas técnicas de fotografía. Entonces, hay todos estos contenidos positivos, yo los llamaría así, que podemos guiarnos un poco más a eso y nos ayudan de cierta manera a construirnos a nosotros como personas también. Y yo creo que esa es la parte más positiva que tuvo el 2020 en cuestión de pandemia.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Crees que esta parte de dejar como un mensaje fue lo que te hizo aceptar el guión o qué te motiva a ti a aceptar algún proyecto? O sea, ¿con qué historias tú, Alicia, conectas?
A mí la verdad, o sea, para mí es importante siempre que un proyecto tenga algo que decir. O sea, la mayoría de los proyectos que he hecho han sido temas LGBT, el maltrato a la mujer, ahora con la psicología, la familia. O sea, a mí siempre me gusta que el guión tenga algo que pueda aportar un poquito, y si no es a lo mejor al espectador, que al menos a mí como actriz y como persona me deje algo, ¿no? Me cambie un poquito o me abra los ojos en otros temas. Creo que eso es súper importante para mí. Es como, a mí me gusta leer un guión y decir, si quiero. Es como cuando, bueno, a mí no me han propuesto matrimonio como tal, pero digo, yo me imagino que ha de ser como cuando te dicen eso de te quieres casar conmigo y tú con toda la ilusión del mundo dices como, claro que sí quiero, porque cuando yo leo un guión que es increíble, esa es como la emoción que me llena, así como que me radia de energía, digo como, wow, o sea, esto lo quiero hacer porque me imagino esa otra parte de mí, esa otra faceta, no Alicia, sino Alicia actriz, y digo, wow, qué chido poderle dar voz a un personaje así. Entonces sí, siempre tiene que haber como ese gusanito, mariposas en el estómago que sucedan para poder hacer un guión.
Eso me parece muy, muy bonito, muy interesante, y me gustaría saber qué personaje te gustaría hacer y todavía no has hecho.
Ay, híjole, hay varios personajes que quiero hacer. Totalmente me gustaría hacer algo como así, intergaláctico, guerra, un personaje como más guerrero, o sea, como ese otro lado de, como más rudo y aventura y fuegos artificiales, algo así muy, muy extravagante. Y también tengo muchas ganas de caer en un personaje. Xóchitl un poco es ese personaje, pero un personaje totalmente así, totalmente ensimismado, como muy religioso. Como tengo muchas ganas de hacer esas dos tipos de personajes, como el totalmente el extremo, radical, loco, malo, y tengo ganas de hacer el otro totalmente sumisa, religiosa, así, una santa, casi casi. Esos son como los personajes que digo, como, uy, ojalá y se presente algo de ese tipo pronto.
Esperemos que sí, ojalá que sí. Creo que, bueno, yo también soy directora. Ajá. Y siempre que escribo pienso en en dar un personaje que los actores al momento de leerlo digan, sí quiero hacerlo, ¿no? Como que sea muy rico, ¿no? Y que no sea como bueno, porque tiene que ser bueno, sino que también tenga sus capas, ¿no? Obscuras, que creo que así somos todos en general. Entonces, claro, esperemos que sí, muy pronto lleguen esos personajes para ti. ¿Y en algún momento tú has pensado en escribir tus propios personajes o en dirigir quizás?
Yo escribo, ajá, sí he dirigido un par de cosas. El año pasado produje un cortometraje que le fue muy bien, ganó, se llama La Faraona, ganó en el San Diego Film Festival Mejor Cortometraje. Por ahí me dirigí un video de música también hace un par de añitos para una banda musical, le fue muy bien. Y de repente sí me he puesto a escribir, un poco es complejo entre estar haciendo castings y tomarse de verdad el tiempo para sentarme y solo escribir, pero sí hay un par de personajes que tengo ahí desarrollados que me gustaría ya darles en algún momento punto final, porque están ahí incompletos, escritos, pero no han llegado todavía a su objetivo. Entonces, sí, un poco también esta pandemia me ha ayudado a eso, ¿no? A de repente poderme sentar a escribir y decir, okay, no me ha llegado este personaje, pero ¿qué tal si lo empezamos a jugar nosotros por este lado?
Súper, espero ver algo tuyo muy pronto. ¿Qué proyectos nuevos tienes actualmente? ¿En qué estás trabajando?
Ahorita estoy trabajando en un guión de una peli que medio es top secret, pero es un poquito va como del narcotráfico y eso es como, es una ciencia ficción, pero incluye un poquito otra vez como estos temas de la psicología y temas que me gustan, temas que me llaman muchísimo la atención y creo que tienen que seguirse contando. Y pues nada, eso por ahorita, digo, eventualmente siempre empiezan a salir cosas poco a poquito. Y pues nada, ahorita totalmente así de lleno, dedicándole al estreno de esta peli. Y ya, bueno, de ahí vamos a ver qué sigue sucediendo.
¿Cómo ha recibido el público la película? ¿Tan escrito, tan dicho algo? ¿Cómo sientes que ha sido la recepción?
Mira, ahorita el preestreno es, es el día 28 de noviembre. Y estuvo en Filmin Latino un día de exhibición. Y creo que le fue bien porque hubo ahí un par de mensajes que el director colocó en su Instagram. Y me han escrito dos o tres personas que la han logrado ver así de que estuvo en plataformas un día nada más. Pero entonces, en realidad, todavía no sé cómo la va a recibir el público porque no ha salido como tal. Entonces, ahora que salga, pues ya vamos a ver qué opina la gente del día que me perdí.
Sí, es que yo vi que estuvo ahí en Filmin, justo yo ahí la vi. Entonces,
Y tuvo una presentación especial, creo, en Playa del Carmen por el día de la lucha contra el maltrato hacia la mujer. Tuvo su presentación, pero fue una presentación muy pequeñita también.
Igual vamos a estar compartiendo pues dónde va a estar en nuestras redes sociales para que la puedan ver.
Sí, a partir del 15 de diciembre parece que vuelve ya a salir en Filmin, en Filmin Latino, y creo que en Cinépolis Click también va a estar.
Entonces ahí vamos a estar compartiendo para que estén atentos y puedan verla. En cuanto a películas, ¿tienes algún director favorito o algo que te guste ver para construir a tus personajes o pintar quizás?
Uno de mis directores favoritos es Ari Aster, me encanta lo que hace y lo que hace con sus personajes, me gusta mucho esta como estética que tienen sus películas y cómo construye unos personajes súper oscuros que nunca lo vemos en la película hasta el final, ¿no? Que son cosas muy sutiles, pero muy únicas que tiene. Entonces, Ari Aster es como una de mis influencias más grandes y Gaspar Noé es otro de mis directores favoritos, es alguien con quien
quisiera trabajar así totalmente. Me encanta lo que hace Gaspar Noé, que también es esto, como siempre hay temas oscuros, pero tocados de otra manera, ¿no? Hasta el amor, su película Love, ¿no? Que, sí, que vemos estas todas contrapartes de cómo el amor puede ser, o sea, fiel, pero al mismo tiempo oscuro. Entonces, ese tipo de cine es el que a mí me gusta muchísimo ver. Black Swan es como la película, la interpretación de Natalie Portman en Black Swan, ese para mí siempre va a ser la película que me hizo tomar la decisión, decir como quiero ser actriz, porque me parece increíble cómo se puede construir algo tan bello y tan estético de una manera tan delicada como lo hicieron con esa película, cómo un personaje puede ser tan frágil y vulnerable solo por alcanzar a la perfección, pero tiene todo este lado súper oscuro también. Entonces, ese es el tipo de películas que a mí me gusta ver. Hay algo que alguna vez escuché en una charla que dio Rodrigo Plá, un gran director también, que dijo, siempre es más interesante el personaje que se equivoca, porque los seres humanos así somos, no somos ni buenos ni malos, somos personajes que se equivocan, y eso para mí siempre es como encontrar pelis que tengan como eso, donde el personaje no es ni bueno ni malo, sino que solo va tomando decisiones y va haciendo actos como lo es la vida. Esas son las pelis que me gusta ver.
A mí también me gusta mucho Gaspar Noé. Lo vi en un tren, pero me dio pena pedirle una foto porque estaba comiendo y dije, ¿qué tal si no es? Y ya nunca le pedí la foto, pero lo admiré de lejos.
No, sí, yo creo que... No, yo soy, como te lo mencionaba, soy muy poco fan de gente en realidad, pero sí, como personas como Gaspar Noé, no sé, Liam Neeson, o actores, no sé, yo obviamente creo que sí correría a decirle a Leonardo DiCaprio, puedo tomar una foto contigo, pero siempre hay algo que a mí me pasa que yo digo, es que también todo este tipo de personas pues son seres humanos, ¿no? Y si están comiendo, está como bien raro ir a interrumpir, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, obviamente sí hay ciertos como personas que me iría a correr a tomarme la fotografía con ellos.
Sí, a mí me pasó eso, que me quedé bloqueada, dije, ay, qué oso, está comiendo, no lo vas a molestar.
Pues sí pasa.
¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? ¿Te quieren escribir algo?
La única red social que utilizo es Instagram. Estoy okay. Como Kinoni con Z.
Ajá.
Así prácticamente, porque siempre pasa que me ponen mal el apellido. Alguna vez en algún crédito de una serie, muy emocionada de ver mi nombre y cuando lo veo estaba mal escrito. Entonces ahora, esa es mi referencia para que me encuentre la gente. Quinones con Z.
Perfecto. Pues nada más recordarles que la película ya va a estar otra vez en Filming. Yo la vi el 25 que estuvo en Filming, pero va a estar otra vez el 15. Y pues nada, te deseamos mucho éxito.
Muchas gracias, Jess, por el espacio.
No, gracias a ti. Espero que hayas disfrutado estar con nosotros.
Te mando un beso, gracias.
Un abrazo, gracias. Y recuerden que nos pueden escribir a holaseslavi@gmail.com. También ya nos pueden apoyar con, bueno, desde $1 hasta la cantidad que ustedes quieran en Anchor para que sigamos haciendo el podcast. Y pues gracias a todos por escucharnos. Gracias, Alicia, te mando un gran abrazo y te deseo lo mejor, mucho éxito en todos tus proyectos. Y pues esperemos que estés de vuelta pronto con nosotros.
Muchas gracias, un abrazote.
Un abrazo, bye.
Bye.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como @lavi_arte. En Instagram como @lavi_artestilo y en Facebook como CLAVI, esto es Cedilla apóstrofe ESTLAVIE. Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en C'est la Vie Podcast.